Bien, ¿qué pasó en el desierto? ¿Ah? ¿Qué pasó en el desierto? El libro de Números nos habla de en el desierto, ¿cierto? Como diciéndonos qué sucedió en el desierto. ¿Qué es un desierto? ¿Quién ha estado en el desierto? ¿Quién ha ido al desierto de la Tatacoa? Bien. ¿Y qué hay en el desierto? Arena, calor en el día y frío en la noche. ¿Qué hay en el desierto? ¿Qué pasó en el desierto? En el desierto de este mundo, Fedor Dostoyevsky encontró al Salvador. En el desierto de la duda, dos hombres pudieron arder su corazón de pasión por alguien. Miren un instante en Lucas 24, 40, 24, 32. Libro de Lucas 24, 32. ¿Qué sucederá en el desierto? Lucas 24, versículo 32. Bueno, desde el 27 dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban todas las escrituras lo que de él decían. Y el 32, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Ellos eran dos hombres que dudaban cuando Jesús resucitó. Ellos habían escuchado que había resucitado, pero no creían. No creían, decían, ay, no, eso es imposible que un hombre resucite entre los muertos. Y llenos de dudas iban de la ciudad de Jerusalén a otro lugar y en el camino, se llamaba el camino de Emaús. Y llenos de dudas, y cuando Jesús mismo se acerca y les hablaba, y no sabían que era Jesús, pero él les abría las escrituras y les iba abriendo el entendimiento, entonces llegan a decir, ¿no ardía nuestro corazón cuando él nos enseñaba y nos abría las escrituras? ¿No arde nuestro corazón cuando abrimos la palabra de Dios? Un hombre también llamado Juan Bunyan, él comienza su libro y varias veces lo he citado acá, caminando por el desierto de este mundo, él encontró a Cristo. Bien, Dios nos habla a nosotros también en el desierto. ¿Qué desierto nosotros andamos? Decimos, no, pero aquí en Bogotá no hay desierto, aquí llueve, aquí es chévere, aquí hay autopistas impresionantes, aquí todo es bonito, bueno, bonito y barato, es un clima perfecto. No. ¿Qué desierto estamos atravesando? Esta mañana llevé a mi hija al complejo acuático, ella está en natación, gracias a Dios. Y de aquí para allá el domingo es muy chévere ir. Eso es, manejar a las 6:30 de la mañana el domingo es lo más chévere que hay en Bogotá. Pero bueno, más o menos gastamos unos 13 minutos en llegar allá, entre 12 y 14 minutos, pero hoy fue la excepción. Había un trancón monumental por esa 63. Y ahí no hay escape. Dice, pero ¿qué pasó? No. Sí, va a haber una caminata, pero no fue por eso. ¿Qué pasó? Y ella entra a las 7 y la clase es de 7 a 8. Pero a las 7 toca estar en la piscina. No, no llegar. No, no, sino debes llegar unos porque toca ducharse, cambiarse y estar en la piscina a las 7. Eso más o menos hay que llegar 10 minutos antes. Y bueno, trancón ahí por la calle 63, por la Mutis. ¿Y por dónde se escapa uno? Creo creo que eso es un desierto. Y uno, bueno, entonces ahí con música colombiana y me gusta Javeriana Estéreo, a esa hora es como bonito. Hay música colombiana, música bonita. Pero comienza a angustiarse el corazón. ¿Y sabe qué era? Justo antes de la Boyacá, en la 63 con Boyacá, un taxi, hay un rayoncito que tenía. Una tontería, yo digo, eso vale, de pronto por mucho vale 50 mil pesos ese arreglo. Y uno, ay, ¿por qué hacemos eso? No es para tanto, ¿sí? No fue un accidente, no, es una tontería. Y de un taxi con una moto y la moto al otro lado así, ahí atravesada, y entonces le toca un despacito para no golpear a nadie. Y llegamos como a las 7 y 10 al complejo, escuchando las noticias, dicen, bueno, va a ser quitado como un 42% del presupuesto de ciencia y tecnología. Y uno dice, pero ¿qué está pasando? Y entonces que le quitan también aportes al deporte y que piensan cerrar el centro de alto rendimiento de los deportes. Y uno dice, pero ¿qué está pasando? ¿Cierto? Esos son desiertos, ¿verdad? Son desiertos. Y uno como que se angustia porque va a la tienda y ahora le cobran hasta la bolsa. Y uno dice, pero ¿qué está pasando? Y ahora toca pagar más impuestos y más impuestos. Aún Arturo Calle, uno de los grandes empresarios del país, él dijo, la cuestión de ropa ha caído terriblemente. ¿Sí? Tuvo que despedir como a 400 empleados de esta gran empresa. ¿Es un desierto eso? ¿Cierto? Y Dios habló a Moisés en el desierto. Mire 9:1. Jehová habló a Moisés en el desierto de Sinaí. ¿Qué podía ver Moisés en el desierto? A ver, hay veces pensamos que es muy fácil la vida de Moisés, pero él podía ver en las personas quizá duda, quizá angustia, muchos pensando, y bueno, ¿y aquí qué? Ya llevamos un año en este lugar, en el Sinaí llevamos un año estacionados frente a un monte. Sin movernos, sin podernos mover porque no hay para dónde ir. Si usted se aventura a ir por el desierto, va a morir en muy pocas horas. Les tocaba estar en ese lugar al pie del Sinaí. Muchas personas quizá ya estaban murmurando contra Moisés, murmurando entre ellos, quizá había inquina, quizá había ya rencores, quizá había muchas cosas, pero Dios habló a Moisés en el desierto y Dios nos habla a nosotros. Amén. ¿Sabe por qué está sucediendo tantas cosas en el mundo? Apreturas económicas, corrupción por aquí y por allá, guerras, rumores de guerras, poderes. Poderes mundiales de verdad bastante corruptos, pero mis hermanos, la venida del Señor se acerca. ¿Sí? No pensemos que el mundo va a mejorar. Dios ya lo declaró en su palabra y se cumplirá punto por punto. Palabra por palabra se cumplirá al pie de la letra. Entre más incremente la degradación del hombre, quiere decir que el Señor está más y más cerca en venir. ¿Verdad? Entonces no se angustie. Más bien, dele gracias a Dios porque podemos orar y decir, Señor, ¿será que llegó el tiempo? ¿Será que estamos más cerca de lo que pensamos? ¿Será que estamos a las puertas de la venida de tuya? Ah. Dios habló a Moisés en el desierto. Y le dijo: háganme fiesta. ¿Sí? Porque yo estoy con ustedes. Porque yo estoy en medio de mi pueblo. Van a celebrar la Pascua. Van a hacerme una gran fiesta. La Shekinah en el desierto. ¿Saben qué es Shekinah? A ver, ¿quién me dice qué es? La presencia de Dios. Muy bien. La presencia de Dios en el pueblo. La presencia de Dios en el corazón del hombre. Eso también es la Shekinah. Y vamos a verlo más adelante qué es exactamente, pero es algo sobrecogedor. La Shekinah o la presencia de Dios es algo que nos absorbe, es nuestro consuelo, es nuestro único consuelo, porque en este mundo no podremos encontrar consuelo. Anderson nos explicaba esta mañana que donde en verdad encontró refugio fue en los brazos eternos de nuestro Salvador. Cuando hemos perdido la esperanza, Dios es nuestro consuelo. Dice así el versículo 11: en el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las dos tardes, la celebrarán con panes sin levadura y hierbas amargas, la comerán. Se refiere a la Pascua. La fiesta más grande judía es la fiesta de la Pascua. ¿Qué se celebra en el día de la Pascua? La salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, de tierra de servidumbre, de la esclavitud a la libertad. Y entonces ellos matan un cordero por ordenanza de Dios, por mandato de Dios. Ellos mataban un cordero inocente, sin mancha, de un año, macho. Lo guardaban unos días antes de ser degollado, ser sacrificado y ser ofrecido a Dios. Esa es la fiesta pascual, donde el inocente moría por el culpable. Ese cordero representaba al cordero de Dios que vendría más adelante. Cuando ellos sacrificaban ese corderito, estaban mirando hacia el futuro, hacia el monte del Calvario, donde vendría Jesús a morir por nuestros pecados. Entonces Dios le dijo a Moisés: Moisés, aún en este desierto me van a celebrar la Pascua. Aún nosotros hemos de hacer fiesta dentro de nuestro corazón, porque Dios nos ha redimido. Tener una fiesta constante en el corazón. Y en segunda instancia, Dios guía a su pueblo. Miren 9:15 hasta el 23. El día en que el tabernáculo fue erigido, o sea que fue levantado, ¿qué pasó? Pasaron dos cosas. La nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio. Y a la tarde había sobre el tabernáculo, ¿qué, mis hermanos? Como una apariencia de fuego hasta la mañana. Otra vez la Shekinah, la presencia de Dios. El día en que fue levantado ese tabernáculo, entonces hubo una nube que cubría el tabernáculo, y los hijos de Israel sabían que esa nube era la misma presencia de Dios. Ellos que solo miraban arena, ahora podían ver la nube en el día y en la noche, algo como fuego, algo sobrecogedor. El fuego es algo que abraza. ¿Sí? ¿Les gustan las chimeneas? A mí me encanta la chimenea, pero no tengo chimenea. Entonces, si usted tiene chimenea, por favor invíteme y para quemarme. Me gusta ver cómo los palitos se van consumiendo, y ese calor que sale de ese lugar o de una fogata, y alrededor de esta chimenea se conversa, se toma un café, Se lee un libro, uno puede escuchar el sonido, si está solo de pronto puede escuchar el sonido de los palos cuando chasquido, ¿cierto? Cómo van cayendo. A mí me encanta. Y yo puedo pasar horas y horas leyendo junto a una chimenea. Eso sí, que esté bien cómodo en el asiento. Pero me encanta ese lugar y la presencia de Dios o esta nube. Dice que en la noche era como una apariencia de fuego. Eso era consuelo para los hijos de Israel. A ver, pensemos un poco en ellos. Años de esclavitud, 400 años. Salen de Egipto, cruzan el Mar Rojo, se estacionan junto al monte de Sinaí después de una larga caminata. Hacen sus ejércitos, Dios los estableció en 12 escuadrones, 12 clanes, 12 familias, las 12 tribus de Israel, preparados para la batalla. Pero hasta el momento no ha pasado nada. Cuando uno se está preparando para el ministerio, me acuerdo cuando estaba estudiando en el Instituto Bíblico, yo había dejado la universidad para dedicarme al ministerio y había días en que uno decía, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Sí? Cuando uno piensa a veces como pastor de una iglesia, en los hermanos, en sus angustias, en sus problemas, en sus desesperaciones, en sus desesperanzas, en sus enfermedades, y uno dice, y Señor, y yo qué hago? Es como un desierto. Porque muchas veces no se encuentra la respuesta. Vino hace poco un señor, un hombre, y me dijo, y pastor, yo me quiero suicidar. Yo he perdido todo sentido de la vida. Y lo único que se agolpa en mi mente son pensamientos de suicidio. Lo único que quiero es salir y quitarme la vida. Pues uno les habla de la esperanza en Cristo, pero este hombre no conoció a Cristo, sino que se fue. Y bueno, toca orar por él, pero está en un tremendo desierto. En una tremenda angustia. Cuando una persona piensa en el suicidio es porque ha perdido toda esperanza. Pero Dios acá está diciéndonos, mi presencia irá contigo. Versículo 16 de Números, capítulo 9, dice, así era continuamente. La nube lo cubría de día y de noche, la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel, ¿qué hacían? Partían, y en el lugar donde la nube paraba, allá acampaban los hijos de Israel. 18, al mandato de Jehová los hijos de Israel partían y al mandato de Jehová acampaban. ¿Ve que estos versículos son una repetición? Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová, ¿qué hacían? Partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo, perdón, versículo 21, y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ¿ellos qué hacían? Cuando era en la madrugada, entonces ellos partían a esa hora. O si había estado un día y a la noche se levantaba, entonces partían. A la hora que Dios dijera, ellos partían. Si se detenía, ellos se detenían, y si Dios decía vámonos, ellos obedecían. O si 2 días o 1 mes o 1 año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían, mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, aguardando la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. La guía de Dios, tenemos que depender de Dios a cualquier hora. Dios guiándonos, Dios controlando nuestra vida. Hemos de estar dependiendo de Dios, orando a Dios: Señor, ¿qué debo hacer? Por ejemplo, cuando un joven sale del colegio, aquí hay varios jovencitos que están a punto de salir de su secundaria, ¿y qué deben hacer? ¿Qué van a hacer con sus vidas? Es, creo que, de las edades más difíciles en la vida, ¿verdad? Pero creo que un joven debe arrodillarse a Dios y decir: Señor, dime qué hago. ¿Qué hago con mi vida? ¿Voy a salir pronto de la cubierta de mis padres prácticamente? ¿O tengo que tomar decisiones grandes? Debo, Señor, ¿qué debo ser? ¿Si un ingeniero o un médico o un pastor o un misionero o un ¿cómo se llama? Un enfermero o un constructor o un albañil o un viajero o un cineasta? ¿O qué hago, Señor, con mi vida? O un político, uy, Dios lo libre. No, pero pues sí, hacen falta también buenos gobernadores, ¿cierto? Pero es que allá los dañan, mis hermanos. Bueno, Señor, ¿qué hago? ¿Cierto? Y Dios nos habla. Dios va a colocar en el corazón nuestro un deseo, algo que nos quema por dentro. Hay algo que nos devora y nos va a impulsar a hacer lo que Dios ha determinado que hagamos con nuestra vida. ¿Sí? O cuando llega la edad de casarse, ¿será que es importante depender de Dios en esos momentos? ¿Será que le afecta su vida por el resto hasta la tumba el tomar esa decisión? ¿O no? ¿O es igual casarme con A que casarme con B o con C? Puede haber un joven que tiene ahí en su ramillete, uy, hay 10, ¿y ahora con quién? Y todas son bonitas, ¿cierto? ¿Y con quién? Hay un libro que se llama ¿Con quién me casaré? Creo que son decisiones que necesitan de la guía de Dios. Ser guiados por Dios. Cuando la nube se detenía, ellos se detenían, y cuando la nube se alzaba, ellos partían. Y si era 1 o 2 días, imagínese usted todo eso, hacer un traslado. Viajan por ese árido desierto y la nube a los 2 días dice: nos vamos. Ustedes, los Betancur, son expertos en trasteo, ¿cierto? Eran, ya no. Todavía. ¿Cuántos trasteos? Es que la otra nos dijo, pero no me acuerdo. ¿Cuántos trasteos hacían por año en promedio cuando estaban en la casa? Tres trasteos por año. Y a ver, ¿qué es lo más difícil de un trasteo? ¿Qué? Todo. Bueno, pensemos en un trasteo de una casa. ¿Sí? ¿Qué se traslada en una casa? Bueno, hay que empacar, ¿cierto? Entonces cogemos la ropa, la envolvemos, la doblamos y la metemos en cajas y la cerramos. Y bueno, ahí todo eso, quizá las marcamos para que cuando lleguemos al otro lugar nos quede fácil saber dónde quedaban los platos y dónde las cucharas y dónde la ropa. Y dónde la ropa de Juanito y la ropa de Pepito y la ropa de Prensejo y la ropa de no sé quién. Y de pronto tenemos muebles grandes, ¿cierto? Que son desarmables, pero desechables. Usted los desarma y después para armarlos, bueno, con paciencia desarma. Y después de desarmar, llegó el día del trasteo, ¿cierto? Y empacamos. Para mí lo más difícil de un trasteo es llevar esas cosas como la nevera, ¿sí? Los closets, esa vaina no cae por ninguna parte. Uno dice, ¿cómo es que metieron este closet aquí? Hay una escalera así, infinita, como la Torre Colpatria, y por ahí lo subieron. Ahora bajarlo, los dedos se prensan, ¡ay, cuidado mis dedos!, ¿cierto? Y bajamos y las piernas comienzan a temblar. Y por fin lo subimos al camión. Y llegamos a la casa nueva. Y la gente que está ayudando baja y arroja como sea, porque están muy cansados. Y después, cuando empezamos a armar, hay media casa destruida, ¿cierto? Los muebles rayados, los vidrios rotos, los cuadros partidos. El closet ya no se puede armar. Queda todo choneto, pero ¿cómo es esto? Sobraron un montón de tornillos y tuercas que no sabíamos dónde eran. Bueno, imagínense un campamento de un pueblo de 2,5 millones de personas. Con carpas gigantes. Con un tabernáculo que requería todos los cuidados. Y los levitas eran encargados de trasladar ese tabernáculo. Nadie más podía tocar. Pero era algo pesado. Y traslado, y dice ahí que si permanecía la nube 2 días. Y a los 2 días la nube se levanta. Oiga, señor, pero estamos cansados desde el viaje. Y a veces Dios decía, bueno, a la madrugada, 4 de la mañana, o hay veces en la noche, en plena noche, en pleno desierto. Pero era Dios guiando a su nación. Hay veces Dios nos habla en el día o nos habla en la noche. Y no estoy hablando que Dios le va a despertar con un grito, ¿sí? Bueno, un día sí nos va a despertar con un grito quizá. Porque dice que el Señor mismo con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que hemos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Por ahí escucho, y no crean esas cosas, mis hermanos. Por internet dicen un montón de cosas que son muchas bobadas, muchas, que están, se escuchan sonidos de trompeta. ¿Se han escuchado los sonidos? Y la gente dice, yo también los estoy escuchando, pero ¿qué no escucha nada? Los ángeles sí está, o el ángel preparado para eso, sí está listo para tocar la trompeta. Pero será una orden y cuando suene la trompeta de Dios, sucederá el rapto de la iglesia. Y el Señor con su voz resucitará a los muertos en Él y nos llevará a nosotros también. Pero cuando Él nos habla, no vamos a decir que Él nos habla al oído, sino habla desde dentro del corazón. Tal vez nos recuerde un versículo, tal vez nos recuerde una persona que está sufriendo y nos dice, ora por esa persona. Ah, En una ocasión, eran como las 3 de la mañana y yo no podía dormir. Y me desperté, pues a las 3 de la mañana me desperté y no podía conciliar el sueño, pero tenía en la mente un familiar. Y no podía dejar de orar por esa persona. Como 3 horas, ¿sí? Porque era una carga que tenía en mi alma. Dios nos habla de muchas formas. Dios es nuestro guía. Dios guiaba a la nación de Israel. Dios nos guía a nosotros, pero Él quiere un corazón que arda de pasión por Él. Amén. Cerrando. ¿Recuerdan el hombre que les comencé a contar al principio? Que lo dejamos en la prisión. Bueno, ya salió de la prisión. Salió ardiendo de amor por Cristo. Uy. Con ese Nuevo Testamento, él dejó en sus escritos: amo tanto a Cristo que si alguien me dijera, que me demostrara que Cristo no es la verdad, él dijo, yo arrojaría la verdad y me quedaría con Cristo. Porque no hay nadie tan amante como él. Sin embargo, al salir de la prisión, no encontró quien lo discipulara, quien lo guiara, quien lo ayudara. Y él terminó volviendo a la bebida, volviendo al alcohol. Escribió un libro que se llama El Jugador, donde habla de su propia vida. Terminó su vida en la completa ruina. Un hombre que podría haber hecho tanto para Dios. Alguien dice, esa es la peor tragedia. Podría haber sido. Ese joven podría haber sido, ese hombre pudiera haber sido, esa mujer podría haber sido, y no lo fue. Mis hermanos, como creyentes, hemos de amar a Dios con toda nuestra alma y amar a los hermanos con todo nuestro corazón. Hemos de alcanzarlos a través de ayudas que hay como el discipulado. No lo dejemos solos. Cuando hablo de discipulado, no estoy hablando de ciertas lecciones que sí son buenas y yo las hago, pero discipulado es estar al tanto, es estar pendiente. Ayer me sentí muy feliz al ver los jóvenes acá, vimos una película. Llegaron unas señoritas y de sardinas, como de 14 años, de 13, 14, 15 años de nuestra iglesia, y teníamos unas boletas para repartir. Entonces había un joven que decía, ay, no, yo no. Y llegaron unas señoritas, yo voy. Entonces fueron a la esquina, fueron allá y venían por más y repartieron como 450 boletas. Llegaron como 2 personas, pero bueno. Pero me dio alegría verles su amor, su deseo, su audacia, porque es difícil entregar un volante a un extraño. Pero Dios, obrando en estos corazones juveniles, que no se apague esa llama. Padres, animemos a nuestros hijos a seguir a Dios por sobre todas las cosas, a ser guiados por Él. Que nuestro corazón sea una fiesta constante de amor por Cristo. ¿Amén? No importa lo que pase, no importa que quizá nuestra vida sea un árido desierto. La dicha verdadera está en Cristo. La felicidad verdadera está en Dios. Él nos protege, Él nos guía, Él nos da alegría, Él es nuestro Salvador. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por esta mañana en que tú nos permites llegar aquí a tu casa y abrir tus escrituras. Pedimos, oh Señor, que nos ayudes en esta nueva semana, como un nuevo comienzo, nuevos alientos, oh Señor, nuevas expectativas, que si antes nos amargaba ver las noticias, que ahora veamos la mano de Dios en el mundo cumpliendo su palabra y anhelando verte pronto, oh Señor. Gracias porque estás pronto en venir, porque tu venida está más cercana de lo que nos imaginamos, y rogamos, oh Señor, que te amemos con todo el corazón. Gracias, oh mi Señor, en Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, que Dios les bendiga. Si hay una necesidad espiritual, con muchísimo gusto estamos para atenderte. Dios te bendiga. Gracias.